Y la promesa ahí al comienzo del programa de que tenemos una nota aquí en el piso se hace realidad porque está aquí a mi derecha Walter Lescano, docente, periodista y escritor. Y la excusa es un libro que editó por Gourmet Musical que se llama Rubí, una novelita sobre babasónicos, pero calculo que vamos a hablar de varias cosas más. ¿Cómo te va, Walter?
Bien, bien, placer. Buen día, un gustazo, Hernán.
¿Cómo andamos?
Bien, hermano, ¿vos?
Bien, bien, bien. Muy bien, escuchame. Bueno, vos naciste en Goya, pero me contabas, te viniste a Buenos Aires ya de muy chiquito y te fuiste haciendo un poco en la escena musical, primero como fan, calculo. ¿Qué te interesaba? ¿Qué bandas ibas a ver primero, por ejemplo?
Bueno, al rock entro desde muy chiquito, no sé, tipo 10, 11 años, los primeros recitales, ¿viste? Porque... Bueno, vos sabés bien, lo que crecimos en los 90 casi que nos expulsaran de nuestra casa para criarnos en la calle. Así que curtí mucha escena under, ¿viste? Ya sea en Zona Sur, que había mucha, que fue cuando empecé a salir. Y después también viniendo a Capital, ¿viste? Agarré el último coletazo de Cemento y algunos lugares que ahora ya no existen. Así que un poco esa fue mi educación sentimental, ¿no? Porque, digo, en ese momento era ahí donde uno encontraba las experiencias extremas. Creo que fue el último también coletazo de ir encontrando en la calle, en las reuniones, en la esquina, todo lo que uno por ahí considera experiencia no ordinaria, dice el Indio Solari, ¿no? Así que por ahí viene la mano.
Como hacer tu comunidad también, de alguna manera conocer la gente fuera del barrio y fuera del colegio, ¿no? Y de la familia, como hacer tu propia... familia, digamos.
Sí, y tu propio algoritmo también, ¿viste? Porque era gente que te linkeaba con libros, te linkeaba con discos, entonces cada vez era como una red muy grande, ¿no? Entonces siempre había algo para hacer, un lugar a donde ir, ferias de fanzine, ferias de revistas de rock, ferias, festivales de música, skater, música surf, música todo. Entonces era realmente era un universo en donde vos te metías y eras cada vez más profundo.
¿Te acordás de tu primer recital?
No me acuerdo de mi primer recital, pero sí me acuerdo que fue en una casa tomada ahí en José Mármol, en Zona Sur. Porque fue también, viste, la escena de, digamos, previa en los 90, pero si bien estaba Babasónicos, que había firmado con una discográfica grande, si bien había como un nuevo rock argentino que estaba como naciendo, todavía se seguía, había como un circuito chiquito, medio, no clandestino, pero sí, digamos, no habilitado por el Estado, donde se hacían recitales, viste. Eso me acuerdo que era muy, muy lindo, ¿no? O sea, con el tiempo igual uno piensa... ¿cómo puede ser que tocábamos, que disfrutábamos eso, pero lo hacíamos, viste?
Sí, sí, claro, claro. Escuchame, y en caso de Babasónicos, que los nombraste, que es un poco la excusa de esta charla, que es tu novela o una novelita, como le pusiste, Rubí, una novelita sobre Babasónicos. Bueno, es una banda que va a tener un recorrido muy especial, porque bien dijiste que empieza ya con un sello grande, empiezan una experiencia de vivir en comunidad, creo que vivían ahí en Chiclana y Rioja, como que ya era un grupo que... Al menos a mí me la primera vez que vi el video de Generación decía, ¿de dónde son? Sí. Como que sentías, viste, yo era más, me gustaba distinta música, de metal, qué sé yo, pero me fui a comprar Pasto en CD y estaba como orgulloso, decía, uy, mirá, una banda que está al mismo tiempo que las bandas de afuera, que Joint Addiction justo se había separado, pero como... que sentías que había una sincronía de Argentina con el mundo, como Babasónicos. ¿A vos te pasó algo similar o no?
Sí, sí, sí. Yo igual lo redescubro a Babasónicos, pero pensando un poco cómo fue ese momento histórico, era también muy fuerte escuchar a alguien como Adrián cantar y ponerse como la voz de una generación, ¿no? Como ese desparpajo de decir, bueno, acá empieza lo nuevo... Y lo anterior, salvo Melero y Dínamo de Soda Stereo, es todo viejo, no sirve, tírenlo, ¿no? Entonces, eso fue emocionante. Algo que hoy no sucede, pero no lo digo con nostalgia, ¿eh? Lo digo como diciendo, bueno, en ese momento era así, en donde de golpe había como enfrentamientos muy... donde uno se los tomaba con mucha seriedad. Ser rockero era realmente vivirla. Y tener este tipo de experiencias, como re dijiste vos, hermosa, ir a comprar el disco, de que si no te gustabas no sabías nada. Había algo muy, como una liturgia muy fuerte, ¿no?
Otra cosa que me parece interesante del libro, en una época en la que hubo tantas discusiones en estos últimos años sobre la posición incluso del fan o la fan también con respecto a la música, es que haces un libro sobre una historia de dos fans chicas de Babasónicos, y es una banda que siempre tuvo una relación muy muy especial con el público femenino y una suerte de flirteo permanente. Yo me acuerdo en la época de mayor éxito de ellos, me acuerdo de un festival 2 kilómetros por el SIDA ahí en Parque Patricios, sí, que directamente cuando bajaron de la camioneta había chicas corriendo por la calle, una suerte de Babasónicos manía por Avenida Brasil y Rioja, ¿viste? Una cosa, sí. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, hay algo ahí de misterio alrededor de la banda que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con... Babasónicos es pura obra, ¿no? Como que de algún modo ellos lo lograron, ser solamente artistas sin que su vida civil interfiera con el ego y poder ser conocidos por eso. Entonces me parecía como ese lugar atractivo que solamente un fan puede entregarse a esta especie de aventura intelectual de interpretar a una banda, sus discos, sus shows, sus tapas, qué sucede con las letras, cómo eso funciona en términos de creación de un discurso que interviene en la realidad, ¿no? Entonces, desde ahí creo que Babasónicos es algo un poco único, ¿no? O sea, trató de correr personalismos, trató de correrse como una especie de adoración por la persona, para que solamente el fanático o quien le gusta o quien se acerca a la banda se acerque a esos sonidos, a esas palabras y a esos colores, ¿no? Entonces, okay. Me encanta mucho eso también.
Escúchame, y bueno, sí, lo que puedas contar, ¿no? Porque como todo, un libro es como una película también, y nadie quiere que le cuenten
el
libro, de qué se trata un poco Rubí.
Bueno, es una noche en donde el protagonista de la novela sale de ver Discutible, cuando se presentó en el 2018 en el Hipódromo de Palermo. Antes de llegar a su casa, se cruza a Pony, que fue el gran amor de su vida de los 90. ¿Viste esos amores que una vez que se terminan te dejan con un brazo menos, una cosa así, te destruyen? Bueno, y empieza a recordar cómo fue esa historia de amor de los 90, ¿no? Y recordaba él que estaba muy... no como un soundtrack Babasónico, sino era fundamental en la relación, seguirlos, comprar los discos, interpretar la banda. Entonces, durante toda esa noche, él recuerda cómo fue la historia de amor y trata de entender, comprender o intuye que si puede escuchar de nuevo a Babasónicos y sacarle algo, va a entender su pasado, ¿no? O sea, podemos en ciertas canciones, lo digo como pregunta también, ¿eh? ¿Podemos en ciertas canciones encontrar el secreto de nuestra vida? O sea, ¿por qué nos gustan algunas canciones? Y esa es un poco la pregunta que guía la novelita, ¿no?
O sea, ¿Hay algo autobiográfico en esta historia o no? Todo fantasía.
Sí, en el sentimiento de poder encontrar en esas canciones que nos gustan, canciones que son realmente amigas de uno, ¿viste? Que está eso, el secreto de la vida. Ver si uno puede realmente hacer ese ejercicio que yo lo hago cotidianamente, eso sí es súper biográfico, ¿viste? No en relación a Babasónicos, pero sí fue un laburo casi de 4 años de descubrir que era Babasónicos una banda argentina de la cual se podía hacer una novela de ese orden.
Ok.
Porque, ¿viste? Que por más que nos gusten bandas, que está buenísimo... no siempre sucede eso, que se banca un libro, ¿no?
No, claro, se entiende perfectamente. Y no solo se banca un libro, sino que creo que es una banda que el hecho de que siga en actividad ya da un montón de enseñanzas, incluso para mí como colega, como músico, el hecho de saber que, salvo, buen pobre Gabo que falleció, Manel y el bajista, siguen igual todos los miembros originales trabajando juntos. Eso es un milagro después de tantos años en cualquier agrupación musical, de más allá del género que sea, como ejemplo de relaciones humanas. Hay algo en el equilibrio que logran ellos para seguir trabajando juntos que está buenísimo. Si te parece, vamos a interrumpir la nota con una selección que hiciste, con cosa de que las canciones también de Babasónicos que van a sonar un poco ilustrando tu libro sean seleccionadas por el propio autor. Vamos a escuchar La Fox ahí de Jessico y volvemos. Ahí se va la primer selección de Walter Lescano, invitado aquí en esta programación de verano de la radio pública de rock. Matías Arreceigor en la operación técnica, la producción de Agustín Famá y Pablo González, quien les habla, Hernán Espejo, arroba HM Espejo en Instagram si quieren seguirme. Después yo durante el año tengo un programa los domingos de 18 a 20, ya hace tres temporadas, que se llama Espejo de Metal, que es muy, muy duro para sus oídos pop probablemente, pero bueno, también pueden darle una oportunidad. Acá me disfrazo de un rato y trato de que la selección musical sea un poco más, más ecléctica, más liviana, pero bueno, también a veces también rockeamos un poco más duro a esta hora. Walter, entonces, bueno, elegiste La Fox de un disco Jessico que es un disco medio como un renacimiento de ellos, porque creo que tengo entendido que estaban sin sello y de repente tienen esa oportunidad de estar en un sello argentino por primera vez, porque ellos eran de Sony y sacan una cantidad de hits increíbles. ¿Vos los conocés a los Babasónicos? ¿Tenés ese tipo de acercamiento también como amigo, conocido? ¿O no es algo que te interese mucho con los músicos, tener ese rapport?
Si bien amo a los músicos, me parece que están como en una zona totalmente necesaria para que la vida tenga sentido. O sea, Nietzsche decía, la vida sin música sería un error. No sé si me interesa tanto el intercambio, viste, amistoso, ¿no?
Haces muy bien. Haces muy bien. Somos mucho más aburridos de lo que parece, la verdad que sí. Hablar de cuerdas y de pedales.
Sí, cables.
Cables.
Pero en ese sentido me interesa mucho abordar obras, artistas, es algo que me gusta mucho, pero pasa que también desde muy chico, por esta fascinación con los músicos, he transitado salas de ensayo, he transitado backstage, con amigues, ¿no?
Sí.
Y no me termina como de encantar esa parte, ¿viste? De comer, compartir un sanguchito de miga y decir que estuve con tal, ¿viste? Prefiero escuchar el disco, ver el show, y si se da algo humano, todo bien, pero no es algo, ¿viste? Que lo busque de ninguna manera.
De todas formas, también es interesante, ¿no? Que más allá de la obra musical, la persona también tenga un resto de opinión en otras cuestiones que a veces son mucho más importantes, ¿no? Desde la literatura, el cine, opiniones políticas, lo que sea que te una. Y ya un poco la respuesta la tengo porque tenés una remera de Mujercitas Terror. ¿Quiénes te parecen que en este momento, en la actualidad argentina, tienen como una firma de autor dentro de los compositores de canciones?
Sí.
De esas canciones que seguís buscando que te acompañen, ¿cuáles te parecen que tienen una pluma o algo que decís, bueno, acá hay un mundo interesante personal que me interesa escuchar la música y me transporta un poco, ¿no?
Sí. Bueno, Mujercita Terror es una banda que me parece que es un rastro de dignidad en la escena, ¿no? Hace mucho que están. Pero busco en varios lugares, ¿viste? Adriana Uteda me parece alguien fascinante, me interesa también Alejandro Schuster de Viva Elástico, como que hay todavía como esa búsqueda de la gran canción, lo de Bochatón, me parece Francisco Bochatón, sigo escuchando cada cosa que saca, ¿no? Pasa que también Argentina tiene como ese backup enorme desde Pipo Lernú hasta acá, donde la canción, la escritura termina siendo algo fascinante, ¿no?
Y debería ser más federal, porque eso es otra vieja es otro viejo tema, ¿no? Como que Buenos Aires es como una máquina de succión, como que tenés que venir acá sí o sí a trabajar desde acá, es muy difícil en una escena federal, ¿no?
Sí, sí, y vos sabés que hay hubo en todos lados, ¿no? O sea, me contaban de la escena panroquera de Corrientes de los años 80, y a veces que tengo la suerte de viajar, me cuentan cosas de Jujuy, cosas de Tierra del Fuego, cosas de Río Cuarto, Córdoba, lugares que quizás lo digo, lo deslizo como posibilidad, quizás uno no lo tiene tan en cuenta, claro. Y para los que vivieron ahí, la recuerdan, la vivieron, ¿viste? Y eso es súper importante.
Sí, creo que se hizo una muestra el año pasado, no fui al final, a la Manzana de las Luces de rock federal de los 80 y 90, si había desde nombres, títulos de canciones que eran geniales, ¿viste? Y quizás no hay que hacer como un trabajo medio de antropología, sobre todo en una escena como el rock, que ya es algo, es una interpretación de un discurso de otros países, ¿no? Entonces, sí. hasta qué sé yo, vos agarrás los discos fabricados de los 80 y no llegan a 10 títulos de rock en el año en Buenos Aires.
Sí, sí.
Entonces, estás hablando de una paleta de selección mucho más, es muy pequeña.
Sí, sí, acotada.
Muy pequeña.
Yo lo descubrí eso con un libro de Martín Peña, viste, que es sobre los 50 años del rock argentino y que tiene cuántos discos salieron en cada año.
Claro.
Digo, investigando para otra cosa, pero wow, no puede ser tampoco.
Y bueno,
impresionante.
Y aparte siempre con los pruritos que hay acá, en el caso de, qué sé yo, que un disco de Lerner no sea considerado un disco de rock, cuando se hace una historia del rock internacional, todos van a incluir un montón de baladistas también, y está todo
full,
re bien. Eso es algo que era un lindo desafío en el momento de la ley de medios, cuando vos escuchabas, qué sé yo, una radio que pasa música del 70 y 80, que no la vamos a nombrar, pero vos decís, tanto te puede hacer daño a tu programación que también incluyas en un momento canciones de una canción de Banana, una canción de Lerner, una canción de Patricia Sosa de La Torre, qué sé yo, que sí son, hay canciones hermosas y te van y cumplís con la ley en el caso de este porcentaje que se te está pidiendo, y de alguna manera estás coloreando tu aldea también. Pero bueno, nada, eso es algo, siempre es un combate medio eterno, el de ser valorado siendo ser profeta en la tierra propia, ¿no?
Muchos estuvieron en un momento formativo, pienso en Sandro con Los del Fuego, pienso en Lerner, que fue casi un abuelo de la nada.
Exacto.
Pienso en La Torre, que colonizó Rusia, digo, llevando rock argentino.
Una front, ahora que justamente con el tema de la inclusión era una front girl ahí, Patricia Sosa, bancando sobre el escenario. Tocaban en muchas, La Torre tenían solían tocar, por ejemplo, junto a Memphis y Baglietto en festivales de la JP en los 80, que los
tremendo.
Otros grupos eran como mucho más antiperonistas, eran un montón de otros grupos de rock de acá. Cuando estaba Angelos Menem, un montón de grandes consagrados de la historia preferían hacer cosas para el radicalismo porque consideraban que se venía Menem. Piazzolla dijo que se iba a ir del país, qué sé yo.
Sí,
todas
sí.
Esas cosas interesantes que se pierden en el...
La
en
nebulosa del tiempo.
En sí. El tiempo. Escuchame, bueno, y aparte este libro es original dentro de la carrera de Gourmet Musical, una gran editorial de difusión de cultura musical, porque es la primera ficción, puede ser, de
sí,
la editorial.
La verdad que es un lujazo que Leandro Donoso, el editor, le haya dado un lugar, y creo que también tiene que ver un poco con esta búsqueda que tiene de ir encontrando nuevas formas de acercarse al lenguaje, de poder entender la música, interpretarla, disfrutarla, compartirla, generar puentes. Para que no todo quede, digo, en un lenguaje solamente ensayístico, ¿no? Y creo que eso también le da como algo, por lo menos para mí, especial a la novela, que esté en el catálogo de Gourmet, ¿viste?
¿Y estás preparando otra para ellos, puede ser?
No sé si para ellos,
todavía
para
no,
que
no
sí,
sabes.
Pero estamos, sí, estoy trabajando una una especie de memoir de biografía de Marcelo Kwinoskornik con él, así que es un lujazo. Creo que va a quedar.
¿Sos como el ghostwriter de Quino?
No, porque estamos ahí.
Escribe bien, Quino.
Sí,
por lo menos letras de canciones escribe muy bien. No sé en un texto sobre su vida, pero calculo que ingeniosa debe ser la forma de contar.
Sí, no, total. Y tenemos eso de. Hay mucho que va a quedar afuera por razones de. Por razones que no vienen al caso. Y estoy laburando una biografía de Suárez.
Mira, eso te quería preguntar.
La banda de Rosario Blefari. Que bueno, tuvo dos momentos, ¿viste? Los 90, se separan en el 2000 y luego vuelven en el 2015. E incluso lo último que nos deja Rosario fueron tres canciones de Suárez, ¿no?
Ajá, mirá.
Lo último que graba en su vida es eso. Así que para mí también es simbólico que ella haya empezado y terminado con Suárez en su vida. Me parecía impresionante.
Bueno, entonces esperamos ese libro. Bueno, recordamos, entonces Walter Lescano fue quien estuvo aquí en el programa, en este programa sin nombre, esta suerte de compañía veraniega de en Radio Nacional Rock 93.7. Walter acaba de sacar un libro que se llama Rubí, una novelita sobre Babasónicos ahí por la editorial Gourmet Musical, y su segunda y última selección de esta mañana, ilustrando un poco el libro, es El Loco de Babasónicos. Muchísimas gracias, hija, es muy amable.
Placer, Hernán, mil gracias.
Soy víctima de un dios frágil temperamental. De rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular.
Nacional Rock 93.7.